Es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, compartiendo la palabra de Dios. Juan dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Si ellos tomaban una vara de bambú, una caña de bambú, que era derecha, la cortaban aproximadamente de 2 metros y medio, y utilizaban un sistema muy similar al que utilizamos nosotros para medir, excepto que ellos tenían solamente varas. No tenían, como nosotros, reglas o cintas de medir con centímetros y metros, como se utilizan en estos días. En aquellos días utilizaban lo que tenían. Así que a Juan se le entrega esta caña, que era como una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El templo será reconstruido en Jerusalén. En el capítulo 9 del libro de Daniel, allí él profetiza que desde el tiempo en que saliera el mandato para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías Príncipe, pasarían 69 semanas de años, es decir, 483 años. Pero el ángel le dijo a Daniel que habían 77, no 69, que estaban determinados sobre la nación de Israel. 69 de ellos fueron cumplidos desde la salida del mandato para reconstruir y restaurar Jerusalén por parte del rey Artajerjes hasta la venida del Mesías Príncipe, y resta un periodo de 7 años que aún no se ha cumplido. Esto está todavía por venir, es futuro. Jesús hizo mención de esto en la profecía de Mateo capítulo 24, cuando habló acerca de su regreso. Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Sí, les estaba hablando a los discípulos en cuanto a las señales que tenían que ver con su regreso y el final de los tiempos. Así que esto todavía tiene que ver con el futuro, las 70 semanas de Daniel, o la semana 70 que aún resta. Habrá un intervalo de tiempo entre el final de la semana 69 y la semana 70. Él dijo que el Mesías habría de dar la vida, y no por él mismo, que las personas serían dispersadas, y eso es exactamente lo que sucedió. Jesús murió, no recibió el reino, las personas fueron dispersadas. Así que ahora tenemos este paréntesis de tiempo conocido como el tiempo de los gentiles. Vale decir, el tiempo en el que Dios ha abierto la puerta para la salvación de aquellos que no son judíos, aquellos que pertenecen al pueblo gentil. Y el mayor impulso del Espíritu Santo lo vemos entre las naciones gentiles en el día de hoy. Pero el tiempo de los gentiles está cerca de terminar. Dios tiene un pacto de 7 años aún para cumplir con la nación de Israel. Por eso en el final del capítulo 9 del profeta Daniel, habla acerca del príncipe de las personas que ha de venir, el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, y dice que él hará un pacto con la nación de Israel por una semana, es decir, un periodo de 7 años, pero a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, él romperá ese pacto, irá al templo que habrá sido reconstruido, entrará al lugar santísimo y proclamará que él es Dios, demandando que los judíos le adoren allí como Dios. Bueno, esto ocurrirá en el medio de este último periodo de 7 años. Ahora este hombre de pecado no puede revelarse, manifestarse hasta que la iglesia sea quitada de en medio, es decir, sea sacada de este mundo. Observando la secuencia de eventos, cuando el Señor rapte a la iglesia, la cual es esa fuerza que le impide a este personaje manifestarse, le impide que él tome el mundo ahora mismo, cuando la iglesia sea removida, sea sacada de este mundo, entonces este hombre de pecado, este inicuo, aparecerá en escena. Él se levantará desde la comunidad europea y comenzará a ganar poder sobre todo el mundo. Será un hombre fenomenal en lo que refiere a poderes, poderes que él será capaz de demostrar, porque él demostrará todos los poderes de la oscuridad. Durante su tiempo habrá, por supuesto, al comienzo, al principio, un gran período de prosperidad, de paz y seguridad. Será capaz de darle solución a todos estos problemas que ahora aparecen como sin solución. El problema de la existencia de la nación de Israel con sus vecinos, el problema del deseo de los judíos de reconstruir su templo, por el hecho de que precisamente el monte del templo es un lugar santo para los musulmanes. Ellos han construido allí los monumentos de Al-Aqsa y el Domo de la Roca, allí en el monte del templo. Pero el hombre de pecado, el anticristo, hará un pacto con la nación de Israel, sin duda. En ese pacto vendrá la solución al problema de reconstruir el templo para los judíos. Ellos no pensarían, cuando decimos ellos, hablamos de los judíos, no pensarían reconstruir su templo en otro lugar que no fuera el monte del templo. Ahora, ¿cómo podrá resolverse ese problema? Bueno, interesantemente, a pesar de que parece imposible, totalmente imposible al día de hoy, aún así, la Biblia nos dice exactamente lo que sucederá. Él hará el pacto con la nación de Israel, sin duda, de acuerdo a lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 42, verso 20, donde él habla del muro que es construido y separa, dice, el lugar santo de lo profano. Así que imagino que él vendrá con una solución de que justo al norte de la mezquita del Domo de la Roca, ellos coloquen un muro de separación que separará la parte sur del área del monte del templo y les dará a los judíos la parte norte para construir su templo. De hecho, el Domo de la Roca está casi en el medio del monte del templo, y por supuesto, el Al-Aqsa está en el sur del área del monte del templo. Esto deja un área muy grande, de probablemente 5 hectáreas aproximadamente, que nos dice que hay suficiente espacio allí para reconstruir el templo, donde muchos estudiosos creen que era el lugar original del templo de Salomón. Ahora se encuentra en la parte norte una pequeña cúpula llamada el Domo de los Espíritus, también conocido como el Domo de las Tablas, construido sobre un área rocosa y plana. Hay muchos que creen que allí era donde estaba el lugar santísimo en el templo de Salomón, y que también el templo fue construido por los judíos, por supuesto completado por Herodes, en ese lugar, el gran templo que Herodes construyó. Está directamente desde la puerta este del muro. De esa forma, se alinea desde donde estaba el templo en su momento. En esa área norte, hay unos 98 metros al norte de la mezquita del Domo de la Roca. Por eso es que ellos podrían reconstruir su templo en ese lugar sin ningún problema. Lo único es que no habría lugar para el patio exterior. Y realmente usted tiene el patio exterior del templo donde iban los gentiles. Es más, era conocido como el patio de los gentiles. Allí dentro estaba también el patio de las mujeres. Los gentiles no podían pasar más allá del patio de los gentiles. Había una balaustrada y dentro del siguiente patio solamente los judíos podían entrar. Era llamado el patio de las mujeres. Dentro de este estaba el patio de los hombres y las mujeres no podían entrar allí. Dentro de este estaba el lugar santo donde solo los sacerdotes podían entrar. Y por supuesto, dentro del lugar santo, estaba el lugar santísimo, en el cual solamente el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar. Así que, en la reconstrucción del templo en ese sitio, el Domo de la Roca vendría a quedar como el patio exterior, el lugar de los gentiles. Es interesante que cuando se le da a Juan esta vara para medir el templo, se le ordena, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Ve? Qué interesante es que el Señor le diga a Juan, no midas el patio que está fuera del templo. En Ezequiel, el profeta habla del muro para separar el lugar santo del lugar profano. Y el Señor dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, predichas en el calendario o con el calendario babilónico, que era con un año de 360 días. Las profecías están de acuerdo con el calendario babilónico. Así que 3 años y medio dan exactamente 1260 días. Estos dos testigos han de profetizar durante ese periodo vestidos de cilicio, el tiempo en que Jerusalén es entregado a los gentiles. Estos testigos, dice Apocalipsis 11, verso 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Bien, esto nos lleva al libro de Zacarías. Cuando los judíos regresaron para reconstruir el templo, dos de los líderes eran Zacarías y Josué el sacerdote. Ellos dirigían al pueblo en la reconstrucción del templo entonces. Había gran desaliento porque los muros de la ciudad estaban aún en ruinas. Lo que ellos construían en la noche, el enemigo venía y lo derribaba. Sí, ellos trabajaban todo el día y a la noche el enemigo venía y destruía o derribaba aquello que habían construido. Fue realmente una experiencia muy devastadora. Y los escombros, que eran tantos del templo de Salomón, porque era un gran edificio, eran muchos y eso era agotador. Ahora, los escombros, cuando los babilonios lo destruyeron, quedó como un montón tan grande que parecía que ellos nunca serían capaces de removerlos para reconstruir el templo. Así que estaba el sueño allí que tuvo Zacarías. Era un sueño de una clase de aparato donde estaban las velas con las copas que eran llenadas a diario con aceite por los sacerdotes, de manera que hubiera luz en el lugar santo. Y fue allí que él vio los olivos y los conductos que salían de los olivos y llenaban las copas automáticamente con aceite directamente de los árboles de oliva. Era un interesante aparato o artefacto. El Señor dice, ¿qué son estos? Porque Zacarías no sabía. Esta es la palabra del Señor Zacarías. No es con fuerza ni espada, sino por mi espíritu, dice el Señor. Este monte se moverá, el templo se reconstruirá, pero no por el poder del hombre, sino con la ayuda del Espíritu de Dios. Así que aquí tenemos a estos dos testigos que están de pie delante del Dios de la tierra. Y en ese caso era una referencia a Zacarías y a José. Son los dos olivares, dice él. Esto lo lleva a usted, por supuesto, a eso, pero en Apocalipsis 11, ¿quiénes son los dos testigos? Si vamos de regreso a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, de hecho, la última palabra de Dios para el pueblo judío antes de esos 400 años de silencio. El Señor dice que el final del Antiguo Testamento, o en el final, dice, enviaré a Elías, el profeta, antes de la venida del gran día del Señor, y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, para que yo no venga y golpee a la tierra con una maldición. Allí está la promesa de que Elías habría de regresar antes del gran día del Señor. Bien, los judíos hoy en día, cuando recuerdan la Pascua, siempre colocan un lugar extra en la mesa. Ese lugar es para Elías. Ellos dejan la puerta abierta y esperan que ese sea el año en que Elías venga para preparar el camino para el Mesías. Elías será sin duda uno de esos dos testigos. Cuando Juan el Bautista vino como predecesor de Jesús, el ángel que anunció a su padre Zacarías que él tendría un hijo, le dijo a Zacarías que ese hijo vendría en el espíritu y en el poder de Elías para volver el corazón de los hijos a los padres. Y cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, los judíos le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Eres el Mesías? Juan dijo, no. Ellos dijeron, ¿eres Elías? Juan dijo, no. Ellos dijeron, entonces, ¿quién eres? Él dijo, soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, endereza sus caminos. En otras palabras, estoy preparando para que venga el Rey. Más adelante Jesús le dice a sus discípulos, después de la muerte, del martirio de Juan el Bautista por parte de Herodes, Jesús dice, de todo hombre nacido de mujer, no ha habido uno mayor que Juan el Bautista, mas aún el que es último en el reino de los cielos, mayor es que él. Nos habla de los privilegios que tenemos aquellos que integramos la iglesia. Sí, privilegios mayores que los santos del Antiguo Testamento, los privilegios que ellos disfrutaban. Los discípulos dijeron, ¿cómo es que las Escrituras dicen que Elías vendrá primero? Porque él era considerado uno de los grandes del Antiguo Testamento. Jesús dijo, Elías vendrá primero. En otras palabras, Juan el Bautista ya estaba muerto, pero Jesús estaba prediciendo que Elías vendría primero. Y dijo, pero si ustedes son capaces de recibirlo, este era Elías, si son capaces de comprender. Pero reitero, él afirmó que Elías vendría primero antes de que él regresara nuevamente. Por eso, con toda seguridad, Elías es uno de los dos testigos. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Eran similares en carácter, eran hombres rudos. Sí, rudos, fuertes, similares en naturaleza, en espíritu. No se andaban con rodeos, no. Decían las cosas directamente. Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías. Cuando ellos le preguntaron, ¿eres tú Elías? Él respondió, no. Está declarando realmente, yo no soy el cumplimiento de Malaquías 4. Eso pertenece al futuro. Yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Así que en un sentido él era, pero en otro sentido él no era. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, si ustedes pueden recibirlo, este era Elías de quien los profetas hablaron, pero claro, no era el cumplimiento total. Eso queda para cuando Elías personalmente regrese con el otro testigo. Bien, ahora surge la pregunta, ¿quién es el otro testigo? Yo pienso que si el Señor quisiera que nosotros lo sepamos, lo supiéramos, nos lo hubiera dicho. Siempre hubo mucha especulación en cuanto a este tema. Es interesante especular acerca de quién puede ser el otro, sin duda. Bueno, muchas personas creen que será Enoc. ¿Por qué? Porque Enoc no murió. Y la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Y Enoc, de hecho, fue un profeta. En la carta de Judas se cita la profecía de Enoc acerca de la venida del Señor. El Señor es venido con sus santos millares. Elías y Enoc son dos hombres del Antiguo Testamento que no murieron por causas naturales, que no murieron de hecho. De esa forma, esto también lo hace un buen candidato a Enoc. No obstante, para este tiempo, la iglesia ya habrá sido raptada, y de esta forma, como dice Pablo, les diré un misterio. No todos morirán, sino que todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos. Así que esto no lo hace a Enoc exclusivo de no morir, porque toda la iglesia habrá sido raptada para ese momento, aunque Enoc pertenece a los santos del Antiguo Testamento.